Hoy en Radiando Salud hablaremos de obesidad y depresión. Obesidad y depresión juntas, no cada una por su lado. Conoceremos además cómo se cuida el cantautor valenciano Pau Alabajos. Y aprenderemos a motivarnos con nuestro psicólogo de cabecera, Joan Vilche. Arrancamos.
Y Radiando Salud en UPV Radio con Vanessa Garzón.
La depresión lleva a la obesidad y la obesidad lleva a la depresión. Estas dos situaciones, estas dos patologías pueden darse de forma simultánea. Porque la obesidad aumenta el riesgo de sufrir depresión un 55%, ahí es nada, y la depresión incrementa el riesgo de ser obeso un 58%, según el presidente de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental, el doctor Miquel Roca. Respecto a los factores comunes que predisponen a las personas a sufrir estas dos enfermedades, el mismo doctor enumera los factores genéticos, los sociales, psicológicos y otras enfermedades como la diabetes o patologías cardiovasculares. Así que un factor presente a destacar en la relación entre obesidad y depresión es el denominado síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Bueno, pues la combinación de factores de riesgo cardiovascular como obesidad abdominal, diabetes, niveles elevados de triglicéridos y presión arterial alta. Todo esto llevaría, según el doctor Miquel Roca, a que algunos subtipos depresivos puedan en realidad ser considerados enfermedades sistémicas, medidas por procesos metabólicos. Otro punto a tener en cuenta es que los pacientes deprimidos suelen descuidar su estilo de vida y por tanto no siguen ningún tipo de dieta ni realizan actividad física. ¿Esto qué provoca? Pues provoca un aumento de peso. Así se entra en un círculo difícil, un círculo vicioso en el que las dos enfermedades, la obesidad y la depresión, se retroalimentan. Para tratar esa comorbilidad de patologías, las terapias deben dispensarse a la vez y de forma coordinada. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que se debe animar al paciente a llevar un estilo de vida saludable para prevenir la asociación entre depresión y obesidad. Seguir el estilo de la dieta mediterránea, que disminuye el consumo de carnes e hidratos de carbono en beneficio de más alimentos vegetales y grasas monoinsaturadas. Alimentar la actividad física diaria, cuidar el sueño, tener una óptima red de apoyo social y realizar intervenciones psicoeducativas para mejorar la adherencia a un estilo de vida saludable. Y no hay que tomárselo a broma, porque para el año 2030 se auguran cifras alarmantes. La situación por la que atraviesan algunas personas ya es angustiosa, pero para 2030 se estima que 6 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres sufrirán sobrepeso.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
Ha vingut a Radiando Salut a contar-nos com es cuida Pau Alabajos, cantautor valencià que porta més d'una dècada damunt dels escenaris i que té 6 treballs discogràfics en el mercat. El més recent, L'amor i la ferocitat, enregistrat a Tennessee amb el productor nord-americà Brad Jones. Pau Alabajos és a més secretari del col·lectiu Ovidi Montllor i regidor de l'Ajuntament de Torrent en Compromís. Pau, ser músic i poeta li conferís cert avantatge respecte als seus companys polítics? Li comenta, per exemple, perquè al seu discurs al ple d'investidura hi havia parts que realment eren pura poesia o per exemple, per la lletra del tema Torrent, on també hi ha un poquet, una vessant de reivindicació i política en notes del tipus l'avinguda a la qual l'han canviat el nom, per exemple.
Sí, bueno, al final un polític o una persona que se posa en una institució per representar a la gent, si té contacte en la literatura, si té contacte en la poesia, si té contacte en l'art, es poden transmetre idees de manera més bella i connectar amb el cor de la gent, que és el que realment fa que emocionar, no? Emocionar al públic d'alguna manera és el que fa que la gent acabi creient en les teves idees i sentint aquesta passió per el canvi, no? I per fer les coses d'una altra manera i en aquest cas pues, per tindre un projecte de progrés de ciutat i de país.
Uh-huh. I es prepara d'alguna manera físicament per no tornar-se boig i per poder compaginar música, política, tot?
La veritat és que és complicat, he de dir-ho, cal fer malabarismes amb el calendari i, per exemple, és molt difícil tindre una agenda molt clara, no? Però sí que és veritat que se busquen xicotets foradets per a fer esport, per exemple, doncs jo intento fer bicicleta en el moment en què puc, quan ens juntem 5 o 6 amics, doncs fem una partida de futbol, qualsevol cosa que valga per a un poc moure's i trencar un poquet amb tota la situació estàtica, no?, d'estar en un despatx o en un plenari durant hores i hores o en un concert que al remat, tot i que estàs de peu, no?, i estàs fent activitat, doncs és una cosa molt, molt, com si diguem, tranquil·la, no?, sense fer aquest esport, aquest exercici que al remat fa que el teu cos funcioni millor.
Uh-huh. Anem a provar si realment està en forma. Pau, si s'obren les portes de l'ascensor de l'Ajuntament de Torrent que puja al seu despatx i no cap una agulla, vostè puja caminant o espera fins que arribi un altre ascensor més buit?
Doncs depèn del dia. A vegades mal ser en més energies que altres, perquè a més que el nostre espai està en la 6a planta i és un ratet pujant d'escales.
És massa.
Que és veritat que al principi, que quan fa un horatge una miqueta millor i anem més tranquils, perquè moltes vegades anem amb molta pressa, com sempre, amunt i avall sempre, sí que ho intento fer i acabes respirant, no?
Acabes baldat, 6 pisos.
I suat, En estiu fa molta calor i pujar 6 pisos acabes suat. Clar, quan entres al despatx no és de rebut, no?, com si direm.
Uh-huh. Anem a continuar amb el bon horatge que comenta i anem a situar-nos en una terrassa de la plaça de la Unió Musical de Torrent. Si està uh-huh. en un menjar entre amics i un d'ells encén una cigarreta, vostè es queda al seu costat, es canvia de lloc, li demana que apague el cigar o li demana que li doni un?
Jo no fume, però la veritat és que quan la gent està fumant al meu costat no intenta canviar-me de lloc ni res. La veritat és que són poques les persones que fumen al meu voltant, crec. I vaja, no se m'ha acudit mai, no?, el fet de canviar-me de lloc i suposo que com estem a l'aire lliure, doncs això, doncs va, el fum se'n va cap a l'altre costat, no?, com si diguem.
És suportable. Si arriba tard a una cita i vostè perd el bus o el taxi que havia d'agafar, espera el següent o camina fins a la propera parada, un poquet en la línia de l'ascensor?
Un poc camine. El que passa és que hi ha vegades que sí que és molt difícil, no? Si és la ciutat, així en Torrent o en València, que les distàncies són curtes, doncs sí que pot ser. El que passa és que moltes vegades jo sempre vaig amb la guitarra penjant i això ja és un problema,
difícil.
Perquè clar, pesa prou i necessites una miqueta d'ajuda. Si no, als 100 metres ja estàs que no pots més i tenir la llengua, no?
Uh-huh. I prenen algun tipus de vitamina o què és el que des de juna per aguantar el ritme de... Ixe ritme vital que mos comenta.
Doncs suc de fruita, suc de taronja, que sempre m'han dit que és com un medicament natural, no? Que sí, uh-huh. És com un antídot contra els refredats. I la veritat és que m'agrada prendre suc en el moment en el que puc i ja està. I menjo qualsevol cosa també per acompanyar, però bàsicament el desdejuni és el suc.
I fa els cinc menjars diaris que recomanen o va un poquet com pot?
No, la veritat és que això sí que no, perquè és molt difícil. Així, en qüestió d'horaris és molt complex i aleshores faig quasi, com si érem, tres dinars, tres menjars del desdejuni. El dinar, que sempre és fora d'hores perquè acabes quasi a les 3:30 o a les 4, i després a sopar, que arribes una gana impressionant perquè no has pogut berenar quan tocava.
I si ese menjar, el principal, el fa fora de casa, vostè, si li ofereixen amanida, la rehusa o se la demana? Se la demana?
No, sí que sóc agafar-ho. Crec que igual la meitat de la setmana menja amanida, sí que podria ser, perquè, o sigui, diferents tipus d'amanida, però sempre intento, perquè sempre que menges fora són menjars molt copiosos i com que vaig a seguir en l'oficina, vaig a seguir en el despatx o el que siga, doncs intento menjar una miqueta equilibrat, perquè si no, pujar amb tota la sang a l'estómac i intentar concentrar-se és molt difícil.
Uh-huh. I de fruita i verdura, com va? El consum.
Bé, molt bé, com te dic, des de bon matí ja comença amb una explosió de vitamines, el suc, i sempre intenta acompanyar doncs, el dinar o el sopar amb una fruita, Ara mateix acaba de pujar, doncs menjant carabassa a Torrada.
Molt bé, molt bona. I què és el que més li agrada beure? El suc que ens ha comentat, aigua, cerveseta...
Depèn, això depèn del moment, n'hi ha un mes per a tot. El suc és una cosa que m'agrada molt i que prenc sovint, però si vas a fer un concert o alguna cosa i estàs en un ambient un poc més distès, doncs una cerveseta tampoc no fa mal a ningú. I aigua també, moltíssima, perquè en els concerts, quan estàs damunt de l'escenari, que necessites tindre la gola hidratada, doncs l'aigua natural, l'aigua neta, com que diu, és el millor que pots veure.
Pau, li costa agafar el son? Quantes vegades es desperta durant la nit?
Això sí que ho porta molt malament. El tema del son és una cosa que tinc seriosos problemes, perquè la feina de músic t'obliga a viure de nit, no? En el sentit que sempre se fan concerts a hores intempestives, i això et condiciona una miqueta la manera de prendre't o sigui, és com si el teu rellotge biològic estigui acostumat a treballar de nit. I aleshores és difícil de compaginar, no?, les matinades que he de pegar per a poder vindre a treballar a l'Ajuntament amb aquest estil de vida que ja portava de fer almenys 12 o 13 anys, no? I, per tant, estic en un procés d'intentar adaptar-me.
D'aclimatar-se.
M'acosta agafar la son, però sí que és veritat, pues això, que intento descansar les hores que siguen, perquè si no després no vals un duro, no?, per agafar la jornada laboral.
Treballant de nit, treballant de dia, quantes hores li dedica al treball i quantes a vostè mateix?
Uah, no ho he comptat. Depèn també del dia, no?, perquè n'hi ha, per exemple, jornades en les que n'hi ha un plenari o n'hi ha algunes comissions o qüestions que requereixen d'estar més hores en l'Ajuntament, i altres jornades en les que amb un horari habitual d'oficina, no?, de matí, doncs a partir de les 3 tens la vesprada lliure i la pots dedicar a altres coses. És veritat que el cap de setmana que hauria d'aprofitar per a descansar una miqueta, doncs ahir moltes vegades quan viatge i faig concerts, però és que si no hi ha manera de compaginar les dues coses.
I Pau, vostè va al metge al primer símptoma o quan ja està per a l'arrossegament?
Doncs depèn. Sí, jo crec que si s'encén un poquet l'alarma, sí que vaig al metge, però hi ha vegades en què si ja note, per exemple, que són coses que caic habitualment, com per exemple el mal de gola, que és com si érem la nostra...
Dels músics i els cantants.
Sí, és el nostre punt feble, no?, dels músics i els cantants, i suposo que també de persones que parlen habitualment, com els polítics, doncs, aleshores, ahir ja sí que ja tinc com una manera de funcionar jo per mi mateix, si no acudisc al metge, perquè ja sé el que me van a dir, i sé que la solució quina és, però és impossible.
Doncs li deixem que descanse un poquet la gola i li agraïm molt que hagi acceptat l'invitació de Radiando Salut. Moltíssimes gràcies, Pau Alabajos.
A vosaltres, un plaer.
Quan em desperta amb la llum del dia i et ves dormint a la meua dreta amb una de les teues postures dignes del millor contorsionista, procure no deixar de mirar-te que ja et notes massa observada i em dius bon dia amb la boca seca. Hi ha una carícia que encén la flama i de sobte mitja finca es desperta amb un orgasme que ha fet tremolar els fonaments. Perdo la vesprada sencera fent fotos al port de Catarroja. Què et sembla si avui sopem a casa? Podem cuinar-nos qualsevol cosa. El menjador es queda a les fosques per a una nit de manta i cinema, però abans que comencen els crèdits un gran incendi s'estén de pressa i de sobte mitja
Estás escuchando Radiando Salud aquí en UPV Radio.
Hoy hablamos de motivación o de su ausencia, la desmotivación, con nuestro psicólogo y sexólogo de cabecera, Joan Vilche. Joan, ¿compartes con los oyentes de Radiando Salud algunos truquillos para motivarse o alguna herramienta de la que podamos echar mano?
Bueno, el tema de la motivación es un tema bastante complejo, ¿no? Lo que respecta a los estudios, hay como tres, digamos, aspectos a tener en cuenta. Por una parte, lo que tiene que ver con el alumno o la alumna, ¿no? Por otra parte, lo que tiene que ver con el profesor o profesora. Y por otra parte, el contexto, es decir, el sistema educativo y social, ¿no? Como hay que ver un poco las tres áreas, ¿no?
Vamos a ello.
Lo que es el alumno, ¿no? O la alumna. Claro, la primera cosa para motivarse en los estudios es, en primer lugar, tener claro para qué estás estudiando. Es decir, si estás estudiando o trabajando incluso, es decir, en aquello que realmente te interesa, que te apasiona, o si por una de aquellas estás en un camino equivocado. Es decir, que estás haciendo algo que en el fondo no tiene sentido para ti, ¿sabes? Sino que, bueno, pues un poco, no sé, estás estudiando porque tus padres te han orientado hacia ahí o algún orientador, pero realmente no es eso lo que tú querías hacer. Entonces, para la motivación sí que es clave eso, que tú estés en tu elemento, que estés haciendo aquello que para ti tenga sentido. Y si no lo tiene, pues bueno, atreverte a decir no y ir realmente en pos de aquello que tú desees. Eso desde el punto de vista del alumno. También una cosa que influye mucho en la motivación es la experiencia anterior que tenemos o que hemos tenido en la familia, en la escuela, en el instituto. Es decir, cómo hemos vivido un poco los aprendizajes en nuestra historia. Si hemos podido desarrollar o no la creatividad, o si nos han estado censurando, reprimiendo. Si hemos sido respetados en aquellas elecciones que hemos hecho, ¿no? En la forma de vestir, de movernos, de relacionarnos, o si nos han impedido ser nosotros mismos. Es decir, que todo esto influye a la hora de que realmente lo que estemos haciendo tenga sentido, nos apasione. Para eso tenemos que saber lo que queremos y tenemos, una vez que lo sabemos, pues entonces cuando podemos implicarnos en ello. Por tanto, uno de los trucos básicos cuando ya estamos en el camino de lo que queremos sería tener una posición activa. Es decir, que si quieres acceder a ciertos puestos o metas, pues hay que esforzarse por superar los obstáculos, hay que aprender a tolerar la frustración, sobreponerse a las dificultades, eso que se llama la resiliencia.
Muy de moda ahora también.
Por lo que uno quiere.
No sé si te he cortado, Joan.
Sí, no. Dime.
¿Y qué pasa si uno no es suficientemente valiente para decir esto no es lo que quiero y arrastra la desmotivación, sucumbe a ella? ¿Qué consecuencias puede tener, además de, a lo mejor, el suspenso?
Sí, pues yo vamos en mi experiencia como psicólogo sexólogo, es decir, hay gente que viene y que me consulta, pues eso, que lleva ya tiempo haciendo una carrera, suspendiendo, bloqueándose, repitiendo cursos, que tiene autoestima por los suelos, es decir, aparte de que no apruebe, pues lógicamente la autoestima se va deteriorando, ¿no? La sensación de que yo no valgo, la sensación de que, bueno, pues todo me sale mal, la gente se va amargando. Y muchas veces, como decía, aparte del alumno o alumna, está también el tema de los profesores y profesoras. Es decir, que esa es una de las causas también a veces de la desmotivación, ¿no? Cuando ese profesor o profesora pues no está haciendo lo que realmente le gusta, ¿no? O no tiene habilidades, no solo ya competencias, digamos, técnicas, sino emocionales, como la empatía, la comunicación o simplemente la humanidad, ¿no? Es decir, cuando no transmiten tampoco entusiasmo por el aprender, o son demasiado exigentes, o tienden a machacar o ridiculizar a los alumnos y alumnas, en vez de estimularlos y valorar esos avances. Es decir, que yo pienso que si hay suspensos en una clase, el profesor o profesora ahí tiene una gran responsabilidad que asumir. Tendría que plantearse, ¿no? ¿Qué pasa que mis alumnos o alumnas suspenden? ¿Qué no estoy haciendo bien? Entonces, una de las cosas, vamos, de las consecuencias que tiene un poco esta falta de motivación, pues es esto, ¿no? Que la persona un poco muchas veces renuncia a caminos, a carreras, a estudios, que si hubiera tenido otro tipo de profesor o hubiera tenido otro tipo de condiciones, pues realmente no estaría en una posición a veces reactiva o fóbica frente a este tipo de cosas. Un truco también para motivarse, por ejemplo, importante, es el trabajar en equipo. Es decir, que muchas veces en equipo somos capaces de lograr aquello que individualmente nos supondría mucho más esfuerzo. Esa es una de las cosas que actualmente se tiene más en cuenta también en la educación. Es decir, somos seres humanos gregarios que funcionamos en grupo. Entonces, la educación tendría que enseñarnos a trabajar en equipo, cómo organizarnos también el tiempo, no esperar el último día del examen para estudiar, por ejemplo, dividir la materia en partes más pequeñas, programarnos los tiempos. Y luego hay otra cosa que a veces no se tiene en cuenta. Dentro de la obsesión por estudiar, aprobar exámenes, oposiciones, etcétera, y es que hay que equilibrar lo que es el estudiar con la vida familiar, con las amistades, las relaciones de pareja, la participación social. Es decir, caer en la cuenta que hay vida mucho más allá del estudio. Uh-huh. Que no hay que frenar el desarrollo humano, que no tenemos que robotizarnos, y que hay que combinar ese esfuerzo mental que nos supone el estudio con la atención al cuerpo. Por ejemplo, la importancia del dormir, del descansar, de llevar una alimentación adecuada, de relajar los nervios y las obsesiones mediante actividades físicas como los deportes, cantar, bailar, y no olvidarse de la sexualidad, que es una forma de autorregulación que nos permite descargar la tensión, por ejemplo, a través de la masturbación o de una relación afectiva y sexual con alguien, ¿no? Todo esto para que nuestro cerebro no se embote y no nos bloqueemos, y para así poder estar más receptivos y estar en mejores condiciones de aprender. Uh-huh. Es decir, que aunque sea paradójico, yo le diría a la gente que no abuse de los estudios, es decir, que no estudie demasiado tampoco.
Todo de forma...
A veces como una droga, como una adicción, que es como una forma de evadirte de la realidad, de evitar el contacto con uno mismo y con las demás personas y con los conflictos que hay en estas relaciones personales.
Uh-huh. Un término medio.
Vamos, que ojo también con estudiar demasiado y olvidarse de vivir, ¿no?
Uh-huh. Joan,
desarrollarnos en otros planos.
Uh-huh. Seres humanos. A colación de lo, volviendo un poco al tema de trabajo en equipo que has comentado, está muy de moda el concepto de colaboración competitiva. ¿Qué opinión te merece? ¿Realmente es eso, trabajar en equipo, la colaboración competitiva?
Bueno, hay muchos matices y muchas etiquetas, ¿no?, en todas estas cosas, ¿no? Yo pienso que, vamos, que no hay que perder de vista que lo importante no es solo el logro, los resultados, sino el proceso.
El proceso.
Es decir, el camino que uno va recorriendo cuando está aprendiendo algo, como ser humano. Es decir, no solo el lograr la meta, sino el desarrollo personal y vital. Aprender a vivir, a relacionarnos con los demás, a ser mejores personas. Y ahí es donde el tercer factor que decíamos, que tiene que ver con la motivación, el sistema educativo, el sistema social, es decir, ya desde la familia, la educación primaria, secundaria o media o la universidad, suele haber demasiada exigencia en el memorizar, en los logros intelectuales. Y se está descuidando bastante lo que podría ser, por así decirlo, una educación integral, que incluya el cuerpo, las emociones, el desarrollo de nuestra humanidad, de las habilidades de expresión, de comunicación, de trabajar en equipo, pero cooperando en vez de compitiendo, de la ayuda y del apoyo mutuo, no de realmente que salga adelante solo el más fuerte, ¿no?, sino que salgamos todos juntos uniendo nuestras capacidades, nuestros talentos y apoyándonos unos y otros. Uh-huh. Y sobre todo de cultivar el placer de aprender, de motivar, porque si no estamos creando muchas veces papagayos que repiten contenido sin interés, o creamos robots humanos que obedecen órdenes, pero que no tienen un criterio personal, que no han desarrollado su identidad ni el pensamiento crítico. Y es necesario, precisamente, ¿sabes?, ya que estamos en un sistema democrático, aprender a compartir conocimientos y facilitar un desarrollo armónico de la persona en todas sus facetas, incluyendo también las artísticas, por ejemplo. No nos olvidemos que la curiosidad es la base del conocimiento, y eso es algo que desde pequeño tenemos la posibilidad y la necesidad de experimentar esa libertad de expresarnos, de movernos, de ir hacia lo que nos interesa, de probar, de ir teniendo cada uno una referencia propia de la vida, de los demás, del mundo, en vez de estar anulado, ¿no?, a través de sistemas de premios, castigos que otros nos dan, nos condicionan y nos llevan a veces por caminos ajenos que no tienen nada que ver, ¿no?, con nuestra esencia, con nuestro yo, con nuestro ser. No sé si más o menos te respondo.
Sí, sí, está claro. Los conceptos, cooperación, equilibrio, perfectamente claro. Joan Vílchez, con consulta de psicología y psicoterapia, también de sexología, muy cerca de aquí, en Blasco Ibáñez 113. No sé si quieres añadir algo más, Joan.
Bueno, pues que la vida creo que es un proceso continuo de aprendizaje, ¿no? Que no solo está eso en las universidades, en las escuelas, sino en, vamos, en cada minuto de nuestra vida estamos ahí teniendo la posibilidad de aprender, ¿no? De conocer la vida, de conocernos a nosotros mismos, de mejorar, de superarnos. Y bueno, pues animar a las personas, ¿no?, que nos puedan estar oyendo, a que no se rindan, ¿no?, ante las dificultades y realmente luchen por aquello que tiene sentido, que les gusta, que les apasiona, porque es por ahí donde pueden realmente encontrar su camino.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Formación integral, mejora continua. Muchísimas gracias, Joan.
Un abrazo para todas.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
Pues ya lo sabes, tu cuerpo es tu templo. Cuídate escuchando Radiando Salud los miércoles a las 11.05 y los viernes a las 6:30 de la tarde, siempre en la 102.5 FM, la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Y si a esas horas tienes lío, no tienes excusa, porque puedes descargarte los podcasts del programa en radio.upv.es cuando mejor te venga. En el control técnico, Sari Zorio, y que nos habla Vanessa Garzón.